La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El multimillonario dueño de Virgin Galactic, Richard Branson, es parte de la tripulación del primer vuelo al espacio de una compañía privada. Oficiales de seguridad de Estados Unidos visitan Puerto Príncipe para evaluar la situación política y social de Haití luego del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. 6 senadores estadounidenses visitaron Guatemala y destacaron varios temas que podrían ayudar a reducir la migración desde ese país. Hoy es lunes 12 de julio de 2021. Soy Judith Martín y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Richard Branson, el multimillonario dueño de Virgin Galactic, se convirtió junto a 5 tripulantes en los primeros que se lanzaron al espacio en un vuelo de una compañía privada. Gioconda Tapia tiene el informe.
Otro capítulo en la historia de la conquista del espacio se escribió el domingo cuando el intrépido multimillonario Richard Branson se lanzó al espacio a bordo de su propio cohete alado, acercando el astroturismo a la realidad y superando a su rival Jeff Bezos, otro multimillonario mucho más rico que él. Branson, de casi 71 años, y una tripulación de 5 miembros de su compañía de turismo espacial Virgin Galactic alcanzaron una altitud de 86 kilómetros sobre el desierto de Nuevo México, lo suficiente para experimentar de 3 a 4 minutos de ingravidez y presenciar la curvatura de la Tierra, para luego deslizarse de regreso a casa con un perfecto aterrizaje en la pista. Desde el espacio y con la lógica emoción de un gran logro, Branson dijo:
ahora miro hacia nuestro hermoso puerto espacial. Felicitaciones a todos por crear algo tan hermoso. Felicitaciones a todos nuestros maravillosos Virgin Galactic y su arduo trabajo para llevarnos tan lejos.
Todo fue simplemente mágico, añadió un jubiloso Branson a su regreso a bordo del reluciente avión espacial blanco denominado Unity. Fue un vuelo llamativo y eminentemente comercial para Virgin Galactic, que planea comenzar a llevar turistas espaciales en viajes de placer el próximo año, a un costo inicial de $250,000 por asiento.
Estados Unidos no enviará tropas estadounidenses a Haití, tal y como solicitó el país caribeño, luego del magnicidio que acabó con la vida del presidente haitiano Jovenel Moïse y que ha sembrado el caos en el país. En medio de la inestabilidad política e incertidumbre por el futuro haitiano, la administración Biden tiende su mano y oficiales de seguridad de Estados Unidos se trasladaron hasta Puerto Príncipe para evaluar la situación actual. En tanto, el gobierno interino de Haití también pidió a las Naciones Unidas el despliegue de tropas para proteger las infraestructuras clave mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales de septiembre. El ataque en el domicilio de Moïse en la madrugada del miércoles también hirió gravemente a su esposa, Martine Moïse, y quien fue trasladada de urgencia hasta la Florida para ser operada, y mientras se recupera, la primera dama compartió sus primeras declaraciones tras el asesinato.
Hay que ser un criminal notorio sin agallas para asesinar impunemente a un presidente como Jovenel Moïse, sin darle la oportunidad de hablar. Sabían contra quién estaba luchando el presidente. Estas personas contrataron mercenarios para asesinar al presidente y su familia debido a los proyectos de carreteras, electricidad, suministro de agua potable, organización del referéndum y elecciones para la abolición definitiva de las transiciones políticas.
Martínez aseguró que el objetivo de este magnicidio era acabar con el sueño de su fallecido esposo, su visión y su ideología. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Miles de cubanos se manifestaron en las calles de La Habana, Cuba y otras ciudades de la isla para protestar por el desabastecimiento, los precios elevados de los alimentos y los cortes de luz en medio de la crisis sanitaria causada por el coronavirus y lo que consideran la falta de respuesta de las autoridades. Se trata de las protestas más numerosas en décadas contra el gobierno cubano. El gobernante de Cuba, Manuel Díaz-Canel, compareció en televisión nacional para convocar a los revolucionarios y comunistas a salir a las calles donde quiera que se den las manifestaciones.
Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones.
Una de las reacciones desde Estados Unidos vino de parte del senador republicano por la Florida, Marco Rubio, cubano-americano, quien a través de un video publicado en su perfil de la red social Twitter envió un mensaje a la desplegada policía cubana.
Y le digo ahora claramente a esos militares y a esos policías, ya no estamos viviendo hace 20 o 30 años donde las personas no conocían quién era quién. Ya hoy en día, en esta nueva era, se conoce quién es quién por nombre y por apellido.
A la misma vez, unas 300 personas afines al gobierno llegaron a la zona de Centro Habana gritando consignas a favor del fallecido presidente Fidel Castro y la Revolución Cubana. Cuba atraviesa la peor crisis económica en décadas, que se suma a un rebrote del coronavirus y sufre las consecuencias de las sanciones de Estados Unidos, que busca presionar un cambio de modelo político en la isla.
Estados Unidos actualizó su alerta de viaje a México al advertir de un riesgo máximo por seguridad en 16 estados. Víctor Hugo Castillo informa.
Las víctimas queremos declarar estado de terrorismo para que venga Estados Unidos a ayudar.
La madre de Roberto Quiroga Flores dice que en el 2014 su hijo fue secuestrado y desaparecido por uno de los cárteles en Tamaulipas.
No tenemos ninguna protección con este gobierno. Y no tenemos ninguna protección con el gobierno federal.
Para el señor Juan Antonio Rabasa fueron el secuestro y desaparición de sus dos hijos, Jesús Alejandro en el 2012 y Emiliano en el 2015.
Ya me han amenazado de muerte, ¿sí? De todo me han amenazado a mí.
Por el nivel de riesgo de la inseguridad es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de viaje para México.
Con Nuevo Laredo, más de 57 personas han sido desaparecidas en un tramo carretero, entre ellas tres ciudadanos norteamericanos.
¿El gobierno de Estados Unidos está en todo su derecho?
58 familias.
De defender a sus ciudadanos.
El gobierno estadounidense recomienda a los ciudadanos americanos no viajar a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, y sugieren reconsiderar el viaje a otros 11 estados más, porque los delitos violentos como homicidio, secuestro, robo de vehículos y asaltos son comunes y están generalizados en México.
Los habitantes de esta frontera, en un 80%, viven con miedo de que les pase algo. Es terrible ese nivel. ¿Por qué? Porque no te permite estar bien, no tienes un bienestar familiar.
La alerta de viaje para México no solo es debido a la COVID-19, sino también por la inseguridad. Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México.
En Latinoamérica no se logra un acuerdo para aumentar la oferta del crudo y el precio disparado del petróleo lo asume el consumidor en plena pandemia, informa Jaime Moreno de La Voz de América.
El mundo se está reactivando y demandando más petróleo, pero la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, no logró en su reunión más reciente un acuerdo para aumentar la oferta de crudo. El impacto mayor lo sufrirán los países importadores de gasolina.
Porque recursos que tenía o no suficientes para satisfacer los efectos de la pandemia van a tener que ser también utilizados para pagar esa diferencia de incremento del precio del petróleo que se ve reflejada en los productos al final de la cadena de distribución.
En la etapa inicial de la pandemia, el petróleo se cotizó en promedio a $15 por barril en abril de 2020. Los países productores acordaron recortar la producción y eso provocó un aumento progresivo del precio. En julio se ha mantenido por encima de los $70 el barril, llegando a niveles que no se veían desde 2018. Los países no productores de la región sienten el castigo de los altos precios del crudo, pero otros como México, Argentina, Brasil y Colombia tendrán ingresos adicionales con los que no contaban.
Es un efecto que viene como un bálsamo para los productores. Definitivamente les llega un momento en que necesitamos dinero en el bolsillo y dinero en las arcas del gobierno y exportaciones para llevar la balanza de pagos. Entonces es muy positivo para los países productores.
Si la OPEP no aumenta su producción, la mayor oferta podría darse a través del fracking en Estados Unidos.
Y un precio cercano a $80, pues es un precio muy atractivo para reactivar, por ejemplo, la industria del fracking en Oklahoma, en Texas, en Nuevo México.
Echeverry explica que si los precios altos se prolongan por un buen tiempo, los países sí podrían experimentar mayores niveles de inflación. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Gracias por sintonizar Buenos Días América. Comenzamos ahora nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. 6 senadores estadounidenses, demócratas y republicanos destacaron la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, así como mayor inversión extranjera en su visita a Guatemala. Eugenia Sagastume tiene el informe.
La visita de senadores estadounidenses a Guatemala se enfocó en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico para permitir mayor inversión extranjera y oportunidades para guatemaltecos que se reflejen en una disminución de la migración irregular. Los funcionarios coincidieron en la necesidad de reforzar el Estado de Derecho en Guatemala, como explica el senador demócrata Tim Kaine.
Estamos de acuerdo que no hay desarrollo sin seguridad, con corrupción.
Asimismo, el senador republicano Mike Crapo, integrante del Comité de Finanzas del Congreso estadounidense, explicó que la lucha contra la corrupción es vital para la inversión extranjera.
Las empresas necesitan tener la confianza de que hay un Estado de Derecho para que ellos puedan traer sus bienes y sus inversiones acá.
Ben Rey Luján, senador demócrata por Nuevo México, resaltó que Estados Unidos y Guatemala tienen responsabilidades compartidas en el combate a la migración irregular.
Nadie debería de tener que irse del lugar que aman, donde nacieron, porque ellos no encuentran las oportunidades económicas o porque no se sienten seguros. Y creo que esa es una meta compartida.
Asimismo, el republicano Rob Portman reiteró que más que una ayuda económica, Estados Unidos está enfocado en proveer las oportunidades en Guatemala.
Si puedes crear un empleo, establecer un empleo al permitir la exportación de algunos de los productos agrícolas, eso sería mejor a largo plazo para el país.
El tema de la ampliación de visas temporales H-2B para trabajadores no agrícolas también fue abordado por los senadores que visitaron por primera vez la nación centroamericana. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El sector industrial venezolano expresa preocupación ante las dificultades que enfrentan para garantizar la producción en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
En general, la percepción de los miembros del sector industrial sobre la situación en Venezuela es negativa, lo que perjudica las inversiones necesarias para lograr una recuperación económica. Pero a pesar del complejo panorama, se muestran dispuestos a continuar trabajando y produciendo en el país. De acuerdo a la encuesta cualitativa de coyuntura industrial del primer trimestre de 2021, aunque registran una ligera mejoría con relación al trimestre anterior, las inversiones continúan disminuyendo. Adán Celis, presidente de Conindustria, subraya que un 71% de las pequeñas empresas han bajado sus inversiones y además agrega que solo un 23% de las empresas encuestadas afirman haber experimentado un aumento en su producción.
Es a ese pequeño industrial que tiene un pequeño taller, que tiene una pequeña estructura industrial, es al que más le cuesta, es al que más le pega, porque es al que tiene menos posibilidades y es donde está la mayor cantidad de empleo.
Celis insistió en que uno de los elementos que permitirá aumentar la producción es un sistema de vacunación masiva contra el COVID-19 y cuestionó que el gobierno haya descartado el plan de vacunación presentado por el sector privado para inmunizar a sus trabajadores y familiares.
Que se pudieran vacunar, dependiendo si consigue una dosis o dos, entre 3 o 6 millones de personas. Esa es nuestra colaboración. ¿Por qué no nos dejan vacunar? Algo que es un tema humanitario.
El representante del gremio de industriales explicó que la falta de la demanda, la escasez de combustible, los excesivos tributos fiscales, la precariedad de los servicios básicos y la competencia de productos importados fueron solo 5 de los aspectos que más han afectado a la producción en Venezuela. Miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro han insistido en varias ocasiones que la denominada Ley de Zonas Económicas que la Asamblea Nacional de mayoría chavista busca aprobar, ofrecerá incentivos fiscales para el fortalecimiento de la inversión nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe coloca a Nicaragua entre los países con peor desempeño económico y con una proyección de crecimiento del 2% para este año. Daliana Ocaña reporta.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó en 2% el crecimiento económico de Nicaragua para este año, convirtiéndose en el primer organismo internacional que mejora el panorama para el país. Sin embargo, Nicaragua se ubica entre las naciones que tendrá el peor desempeño este año, junto a Cuba, Haití, Venezuela, y es el país cuya economía crecerá menos en Centroamérica. El economista Luis Murillo coincide con el organismo internacional en señalar que existe un riesgo de retornar a trayectorias mediocres con insuficiente inversión y empleo y mayor deterioro ambiental.
Yo en lo particular creo de que vamos a seguir en recesión y una tasa de crecimiento menor, ¿verdad? Quizás 0.5%.
Hasta el primer trimestre de este año, las cifras oficiales presentadas por el Banco Central de Nicaragua reportan que el Producto Interno Bruto se expandió 3.4% y hasta junio las exportaciones de mercancías crecen 18%, e incluso el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, presentó un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza que pretende recuperar el crecimiento económico entre los años 2022 y 2026.
Una focalización importante de la inversión pública que garantiza las condiciones para atraer mayor y mejor inversión extranjera directa, inversión privada para crear los empleos.
Sin embargo, organismos nacionales e internacionales insisten en que sin una salida a la crisis política que se agudiza cada día más en Nicaragua, el panorama económico del país solo podría empeorar, mientras los empresarios alertan sobre un paro total en la inversión y Nicaragua es el tercer peor país del continente para hacer negocios según el ranking del Banco Mundial. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Estudios revela déficit en la independencia de los órganos judiciales de los países del Triángulo Norte Centroamericano, informa Nerima Bel Reyes desde San Salvador.
La independencia y la integridad de los sistemas judiciales de Guatemala, Honduras y El Salvador, que conforman el Triángulo Norte Centroamericano, presenta retrocesos según el resultado de una investigación que sobre el tema realizó la Fundación No Gubernamental de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. El estudio compara las similitudes entre el papel de la Corte de Constitucionalidad de Honduras para resolver un amparo de los derechos políticos para la reelección del actual presidente Juan Orlando Hernández y los cambios que hizo el Congreso de El Salvador en la Corte Suprema de Justicia. Así lo manifiesta Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD.
Hay que verse en ese espejo acá en El Salvador. Hay que recordar también que hay un equipo ad hoc que está analizando una propuesta de reforma constitucional y ya se ha insinuado que se podría seguir ese camino.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Óscar Jerez, durante una entrevista en el Canal 21 de la televisión salvadoreña, negó que se obstaculice la independencia judicial.
No vería yo porque teníamos que ser sumisos al Ejecutivo, porque el Ejecutivo no es el que nos ha electo, nos eligió la Asamblea Legislativa, lo cual tampoco significa que vamos a ser sumisos a la Asamblea Legislativa, vamos a ser sumisos a la Constitución.
La investigación se hizo en los primeros 4 meses del presente año con grupos focales representativos de los 3 países centroamericanos, quienes aportaron sus experiencias acerca de la Administración de Justicia. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Ecuatorianos caen en engaño de redes de captación de dinero irregulares que ofrecían grandes ganancias con miles de personas perjudicadas. Giselle Giacome informa desde Quito.
Según el Código Integral Penal de Ecuador, la captación ilegal de dinero puede tener hasta 5 años de prisión para quienes se dediquen a esta actividad. La Superintendencia de Bancos, junto a la de Economía Popular y Solidaria, señalan que existen 175 corporaciones que captan recursos sin tener autorización. Los captadores de dinero ofrecen pagar hasta el 90% de interés semanal a inversionistas, lo que ha llevado a varias personas a poner sus recursos en estas organizaciones ilícitas. En los últimos días se conoció de varios casos en los que los captadores han huido con los recursos. Miguel Flores, jefe subrogante de investigación, menciona.
Está levantando igual información en el resto de provincias con la finalidad de tomar las acciones necesarias para eliminar este vicio.
En el país, el sistema bancario paga hasta el 6% anual de interés por capitales depositados a plazo fijo, pero la situación económica ha llevado a varias personas a caer en la tentación que ofrecen grupos delictivos a través de redes sociales, donde publican avisos que prometen ganancias entre 15 y 20% mensual. Los remiten a un link de WhatsApp y los involucra en una pirámide de capitales. Después de que entregan sus dineros, los captadores desaparecen con los recursos. El exministro de Gobierno, Mauricio Pozo, menciona en qué consiste este delito.
Nadie puede captar dinero que no sea una institución debidamente autorizada.
La Fiscalía ha iniciado varias investigaciones, pues hay miles de personas afectadas en varias provincias. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Buenos Días América destacamos otra noticia. El Papa Francisco se recupera de una cirugía a la que fue sometido hace unos días y su bendición semanal fue entregada desde el hospital en Roma, donde se encuentra ingresado. Sabina Castelfranco reporta.
El Papa Francisco está en proceso de recuperación en el Hospital Gemelli de Roma, donde hace 8 días fue sometido a una cirugía planificada de 3 horas en la que se le extirpó la mitad de su colon. El domingo pronunció su oración y bendición del Ángelus semanal desde el balcón del 10º piso del hospital, apareciendo en público por primera vez desde su cirugía. En sus comentarios, el Papa abordó la necesidad de que todas las personas tengan una atención médica accesible y elogió la ternura de quienes cuidan a los enfermos.
En estos días de recovery en hospitales,
en estos días de hospitalización experimenté una vez más lo importante que es una buena atención de la salud, atención médica gratuita que asegura un buen servicio y es accesible para todos.
El Vaticano ha dicho que la operación salió bien y que el Papa Francisco está en buenas condiciones en general, comiendo normalmente, caminando y trabajando. Esta es la primera vez que el Papa es hospitalizado desde que fue elegido jefe de la Iglesia Católica. También fue la primera vez desde su elección en 2013 que Francisco faltó a su cita dominical desde el balcón del Palacio Apostólico con la multitud en la Plaza de San Pedro, excepto cuando ha estado de viaje. Se espera que Francisco reanude todas sus actividades después de julio. Sabina Castelfranco, Voz de América, Italia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Giannis Antetokounmpo y los Bucks hicieron el regreso de las finales a la NBA Milwaukee, un éxito rotundo, y por como luce el Greek Freak, la fiesta podría estar apenas comenzando. Antetokounmpo sumó 41 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias, y los Bucks superaron claramente a Phoenix 120-100 el domingo por la noche, acortando 2-1 la ventaja de los Suns en las finales de la NBA. El primer juego de las finales en Milwaukee desde 1974 se inclinó a favor del equipo local con Antetokounmpo y un equipo de Bucks más alto que su rival, abrumando a los Suns, más pequeños, con una ventaja de 22 en puntos en segundas oportunidades. Sabíamos el tipo de partido que sería, declaró Antetokounmpo. Sabíamos que tendríamos que venir a jugar buen básquetbol y competir lo más duro posible. El cuarto partido será el miércoles por la noche con la serie garantizada para regresar a Phoenix después. Antetokounmpo, quien faltó a los últimos 2 juegos de la final de la Conferencia del Este por una hiperextensión en la rodilla izquierda y no estaba seguro de estar listo para el inicio de las finales. Dio continuidad a su actuación de 42 puntos y 12 rebotes del segundo partido, al grado que ahora incluso anotó los tiros libres. En el fútbol internacional, la redención del fútbol italiano se cristalizó completamente. La agonía de medio siglo de Inglaterra por conquistar un título se prolongó y tuvo que ser mediante los penales. Italia conquistó el campeonato europeo por segunda vez al vencer el domingo 3-2 a Inglaterra en una definición por penales. El duelo acabó 1-1 tras una prórroga. Gianluigi Donnarumma se lanzó hacia su lado izquierdo para atajar el penal decisivo que le dio el campeonato a Italia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El mundo del entretenimiento ha estado dominado esta semana por noticias procedentes de la Riviera Francesa. El cineasta Todd Haynes presentó en el Festival de Cine de Cannes un documental sobre la banda de rock The Velvet Underground, que incluye escenas filmadas por Andy Warhol, las cuales capturan la energía creativa de Nueva York en la década de 1960. Haynes trabajó con imágenes inéditas compartidas por la viuda del cantante y guitarrista Lou Reed, recordado por la canción Walk on the Wild Side. La película no compite, pero se proyectó en el festival, que concluye el 17 de julio. The Velvet Underground será estrenada en Apple TV Plus el próximo mes de octubre. Matt Damon protagoniza Stillwater, que está siendo exhibida fuera de competencia en Cannes. La película está supuestamente inspirada en el caso de la estudiante estadounidense Amanda Knox y su entonces novio, quienes fueron condenados y luego absueltos de haber dado muerte a la joven británica Meredith Kercher en Italia en 2007. En la cinta, Matt Damon interpreta al trabajador petrolero Bill Barker, o Bill Baker en todo caso, que viaja a Francia para visitar a su hija estudiante que se encuentra en prisión. Tom McCarthy, ganador de un Oscar, dirigió la película Stillwater. Ahora nos vamos a 1983, cuando The Police se ubica en la cima de la Hot 100 con Every Breath You Take del álbum Synchronicity, que también alcanzó el primer lugar. Every Breath You Take obtuvo Grammy por Canción del Año y Mejor Grupo Vocal Pop y ocupa el puesto 84 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. 1971, The Doors debutan con Riders on the Storm. Su voz líder, Jim Morrison, murió en Francia a los 27 años en la fecha exacta del estreno de esa canción. 1983, Peebo Bryson y Roberta Flack debutan en las 100 calientes con Tonight I Celebrate My Love for You. El tema fue incluido en la telenovela estadounidense Days of Our Lives. Y en 1955, Bill Haley and His Comets llegan a la cima de las carteleras de temas más vendidos de Rockola y de disc jockeys de la revista Billboard con Rock Around the Clock. La célebre canción fue utilizada en la apertura de la comedia televisiva Happy Days décadas después. Rock Around the Clock ocupa el puesto 159 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.